Les comparto el Evangelio que va a ser el iluminador de este ciclo. Lo vamos a llamar taller, porque vamos a trabajar juntos desde la interioridad, desde la convicción de la fe y desde la decisión de la voluntad. Por eso será un taller de trabajo de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad. Y que la palabra de Dios sea la que ilumine este taller que vamos a llamar de este modo: educándonos para el perdón. Educándonos para el perdón. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 35. Pero yo les digo, sí, a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Les compartía que quisiéramos hacer este taller ciertamente sobre la humildad y el perdón, pero eso será la coronación del taller. Vamos a hacer el camino. Educar significa hacer camino, y hacer camino implicará poder educarnos para esto tan fuerte, tan especial, tan único, que es perdonar. Por eso llamamos a este taller poniéndole el nombre como para caracterizar lo que vamos a realizar: educándonos para el amor. Perdón, sí, está bien, educándonos para el amor, educándonos para el perdón, porque la culminación del perdón es el amor, la motivación del perdón es el amor. Todos, el Papa, los gobernantes, los artistas, las amas de casa, yo, tú, experimentamos alguna vez la necesidad de liberarnos interiormente. Todos sentimos a veces un nudo en la garganta, una sensación de insatisfacción, una angustia extraña, una tristeza profunda. Y nos llama la atención que esto se produzca a veces sin ninguna causa importante, que a veces nos suceda cuando no tenemos un problema grave, cuando todo parece marchar bien. Un día hermoso, una buena comida, gente que nos quiere, cosas que nos salen bien. Es cierto, que nunca tenemos absolutamente todo lo que desearíamos, pero quizá tenemos lo suficiente como para vivir tranquilos. Y nos falta la paz, nos falta la alegría. Tenemos esa cara de vinagre, o se nos presentan momentáneamente esos estados de ánimo que no comprendemos. ¿Por qué estoy así? Esto contrasta con la actitud que podemos encontrar en otras personas que se mantienen activas, alegres, serenas, con menos cosas y con más problemas. Y así nos confirma que el problema no reside tanto en las cosas que nos faltan, ni en los problemas que tenemos, sino en el interior. Hay algo dentro que no funciona. Si recuerdas el ciclo anterior, justamente hace un año, hablábamos de la profundidad y de la superficialidad. Queremos hoy meternos en el campo más fuerte de nuestra interioridad, la profundidad de la interioridad. Por eso ahí radica algo que necesita ser liberado, necesita ser sanado. Y entonces tenemos que recibir una buena noticia. ¿Cuál? Venga tu reino. Que venga tu reino, Señor. ¿Y quién es tu reino? Tú mismo. Cristo vive y también tiene poder sobre ese mundo interior herido y conflictuado. Y muchas veces conflictivo. Él puede ser el Señor también de esas partes tan misteriosas de mi vida, tan enfermas, tan locas, tan rayadas. Si podemos pedirle la salud del cuerpo, o un trabajo, o la lluvia, ¿por qué no podemos pedirle con confianza que sane nuestro mundo interior enfermo? Cristo podría sanarlo sin que yo lo pida, pero de ordinario Él espera que yo tome en serio mi propia vida, que me atreva a enfrentar lo que me pasa y a presentarlo a Él con confianza, sabiendo que Él tiene poder para cambiar las cosas. Señor, creo, pero ¿sabes una cosa? Te creo, Señor. Dice Santo Tomás que no pedimos para que Dios se entere de lo que nos pasa, sino para convencernos de que lo necesitamos a Él para resolver nuestros problemas. Y cuando la oración se transforma en un convencimiento de que Él puede hacer lo que le pedimos, y sin Él no somos nada, entonces se transforma en una verdadera súplica. Por favor, Señor. Si quieres, puedes sanarme. Pero esto tiene que hacerse de una forma adecuada. Por eso vamos a educarnos para el perdón. Lo veremos más adelante, ¿cierto? Pero ahora veamos cómo no debe hacerse la sanación, ya que hay un modo de hacerla que puede ser falso, aparente y hasta dañino. Es decir, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Saludando desde Radio María a toda la gente querida del Amparo de María, saludando a mi queridísima parroquia de Villa del Rosario y a toda la gente amiga extendida a lo largo de Argentina y, aunque parezca mentira, también del exterior, voy a compartir lo que decíamos en una de las tantas misas. No busquemos un camino equivocado. Por eso, en primer lugar, hay que preguntarse ¿Para qué quiero sanarme? ¿Cómo? ¿Para qué quiero sanarme? ¿Para qué queremos sanarnos? Y eso es preguntarnos cuál es el ideal de nuestra vida. Si buscamos sanarnos solo para sentirnos bien, o en primer lugar para liberarnos de todo problema y sacármelo de encima, para conseguir ese objetivo también se podría acudir a, no sé, al yoga, al budismo, al control mental y a otros ejercicios que están en boga, de manera que no sería necesaria la oración. Por otro lado, el ideal cristiano es otro. Es amar a Dios y al prójimo. Es luchar por un mundo mejor, por una civilización de amor, aunque eso nos traiga problemas, y muchos. Puede haber una búsqueda enfermiza de la sanación, de modo que terminemos obsesionados por cualquier problema, por cualquier insatisfacción, por cualquier dolorcito. Hay personas que tienen tanto temor a enfermarse que apenas le duele la punta de un dedo pierden la paz interior y no pueden ya disfrutar de nada. Otros, ante cualquier síntoma, piensan que pueden tener un cáncer. En cambio, hay personas que mantienen la confianza en la vida, el buen humor, la esperanza. Y eso los tonifica de tal manera que siempre tienen buena salud. Es normal tener alguna tristeza ocasional o algunas broncas que nos sacan de la indiferencia. Pero si uno está muy atento a los cambios de su estado de ánimo, cada pequeña angustia se le hace inmensa. El Evangelio nos invita ante todo a salir de nosotros mismos, lo cual nos libera de muchos males interiores. Y si nos miramos a nosotros mismos y a nuestras heridas interiores, es para poder amar mejor, para servir más al prójimo, para perder el miedo a Dios. No es en primer lugar para sentirnos bien. Si una mujer tiene una familia enferma y no puede alimentar bien a sus hijos, o su padre intenta suicidarse, evidentemente se preocupa y debe preocuparse, porque el que ama se preocupa por el ser amado. El que ama se preocupa por el ser amado. Y sabe que el amor también lo llena de preocupaciones. Es lamentable conocer cristianos que evitan el trato con los familiares para no tener que compartir sus problemas y se excusan diciendo: ¡ay, Dios, estos me quitan la paz! O siempre me llenan de cargas negativas. Si voy a la casa, me cargo de energías que no puedo sacarme. Y todos esos versos especiales que tenemos para sacárnoslos de encima. Todo lo que invite a estar pendiente del propio yo siempre debe hacerse con moderación. Cuando se dedica demasiado tiempo a mirar las propias heridas y los problemas interiores, aunque se haga en oración, en contemplación, crea el hábito de estar demasiado pendiente de uno mismo. Y cada vez se hace peor. Terminando esta primera parte, decía Santo Tomás que un santo puede tener dificultad en el obrar de alguna virtud. Pero eso no significa que no sea santo. Tendrá problemas de carácter, de temperamento. Pero eso no significa que no sea santo. Pero el tener algún desequilibrio psicológico, alguna herida del pasado, alguna angustia, no significa que estemos en pecado. Normalmente, si un niño discapacitado se bautiza o si crece en la santidad, sigue siendo discapacitado, salvo que ocurra un milagro extraordinario. Pero eso no es ninguna maldición ni ningún pecado. Por eso, finalizando, la posibilidad de sanar nuestro cuerpo, nuestra psicología enferma, nuestro interior, no necesariamente es un asunto espiritual. Las heridas de la vida que han dañado nuestra afectividad no son un pecado, una culpa, una maldad, ya que no son algo que dependa mucho de nuestra voluntad. Y preocupándonos demasiado por sanar esas heridas, podemos gastar en nuestro propio yo todas las energías que podríamos usar para ayudar a los demás, para seguir haciendo el bien.
Padre Héctor Espósito está meditando sobre esto tan importante, este tema tan importante, la humildad y el perdón, educándonos para el perdón. Estuvo muy bonito, Padre Héctor, esta primera parte, este primer bloquecito. Hay una consigna, no sé si querés sumarle alguna más. ¿Cuándo experimentaste la humildad de perdonar y quién te transmitió esta virtud de la humildad, ¿no? De saber perdonar? Vamos con esa entonces, 3512-00-0040 es nuestro número para que nos envíes un mensajito de texto. Podés enviarnos un WhatsApp, 3518-171-593, o dejar ahí tu mensaje de voz, 0810-7x7. Nos dejas un mensajito grabado, está Edith Galván para recibirte.
Yeah.
escuchando a Marco Frisina haciendo esta bonita canción, Ven Señor, no tardes, en este primer día del año, inaugurando un ciclo nuevo de espiritualidad y contemplación junto al padre Héctor Espósito. Algunos mensajitos, padre, y seguimos la reflexión. Por aquí nos deja este mensaje Edgardo, qué bellísimo tema que acaban de comenzar, queridos hermanos y padre Héctor, tan necesario aún en el seno de nuestras familias, lugar que debe ser escuela de perdón y humildad. Encontré el perdón en mi sanación interior de la mano de la Mater. Por favor, ¿podrían repetir cuál fue el texto del Evangelio leído? Gracias, dice Edgardo. Lo podés encontrar, Edgardo, en Lucas capítulo 6, del 27 al 35. María dice que está sola en casa, disfrutando y escuchando. Estoy escuchando atentamente al padre Héctor, de que está hablando sobre el perdón y la sanación. Muy lindo. Bueno, gracias a Gerardo por el mensajito. A Silvina de Córdoba dice, hola Radio María, mis saludos a mi querido padre Héctor, escuchando en estos meses en que no hay misas en el Amparo, es un regalo de Dios. Bello programa, padre, dice Lilian de Villa Regina, si no perdonas vas tomando de ese veneno a través del tiempo y quién quiere morir envenenado, ¿no? Amemos y el mundo cambiará, dice Lilian de Villa Regina, que hoy dice nos bendice un día de sol. Y Regina, otra Regina Arecha, a través de Facebook, dice, la experimenté a esta virtud, ¿no?, del perdón y la humildad. Cuando Cristo entró en mi vida e hizo nuevas todas las cosas. Gracias al Padre por sus palabras. Muy bendecido año, Gaby, y a todos los colaboradores de Radio María. Algunos de los mensajitos que ya van llegando. Padre Héctor, nos decías que hay una posibilidad de sanar nuestro interior y no necesariamente hay que hacerlo de golpe, ¿no?
Por eso, educándonos para el perdón va a ser un camino. Educarse es tomar las riendas de una inteligencia, voluntad y libertad que nos va llevando hacia el camino de la felicidad. El ser feliz brota de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Por eso la oración de sanación tiene el objetivo de sanarnos y liberarnos para que podamos amar mejor a los demás. Sanar el interior nos permite expresar mejor el amor y logra que nuestras actitudes no dañen a los otros, que podamos sentirnos mejor y así apoyemos a otros con un amor sano, alegre, comunicativo. Pero esto supone que se dedique solo un tiempo limitado y que la búsqueda de la sanación no sea demasiado frecuente para no ser obsesiva. Hay quienes esperan estar totalmente sanos para poder amar y entregarse a los otros, de no tener nada, de estar bien. Pero eso es condenarse a no amar nunca. Es bueno tener en cuenta que muchas veces las personas que se sienten débiles y frágiles son las que mejor saben comprender y ayudar a otros. Sí, es verdad. Por eso bendito sea Dios que Él nos permite muchas veces pasar por débiles, por ignorantes, por ciegos, por mentirosos y por malos. Y los demás lo sienten cercanos. Lo sienten semejantes a ellos, porque este es igual que yo. Claro que sí. Es de su propia carne. Por algo dice San Pablo que Dios eligió lo frágil del mundo para confundir a los fuertes. El débil, que deja que Dios lo use como instrumento, muestra que el poder es de Dios y no el suyo. Ah, esa es una realidad, por lo menos en mi persona. Dios usa a los débiles para confundir que no somos nosotros los que hacemos la obra de Dios, sino que Dios usa lo más débil, lo más ignorante, lo más pequeño, lo que el mundo no tiene por valor. Yo siempre miro y recuerdo a todas estas, a los pastorcitos de Fátima. ¿Y qué mensaje dejó la Virgen? A Bernadette Subiru, a Catalina Labouré, ignorantes, nadie lo sabía, a los débiles, a los que el mundo no los conoce, Dios hace la obra más grande. Por eso uno se conforma por decir, y me elegiste a mí. ¿Y por qué no? Si tú eres débil, eres ignorante, eres ciego, eres mentiroso y eres malo. Yo hago la obra a pesar tuyo. San Pablo hace referencia a una espina que él llevaba en su carne, algo que lo humillaba y que Dios no quiso quitarle esa espina, ya que así actúa mejor la fuerza divina. Si lo quieren buscar, está en la segunda a los Corintios, capítulo 12, del 7 al 9. Segunda Corintios, capítulo 12, del 7 al 9. En el fondo de toda herida interior hay un sufrimiento que nos hace culpar a alguien. A nuestros padres, a nuestros amigos, a nosotros mismos, a Dios. Una desilusión, un miedo, una burla nos llevaron a echar la culpa a otro, a perder la confianza en alguien o a odiarnos a nosotros mismos. Por eso, en el fondo, lo que hay que sanar es un amor herido. Y el remedio se llama perdón. Perdón, perdón. Perdón a otro ser humano, a sí mismo o a Dios. ¿Ya perdonaste? ¿Nunca te hicieron esa pregunta? ¿Algún amigo, alguna amiga? ¿Ya perdonaste? ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya la perdonaste? Es muy frecuente oírlo y creernos haberlo logrado. Pero casi siempre la herida se cierra en falso. Por dentro queda el malestar, que con el paso del tiempo supura. Y hay necesidad de volver a abrir para sacar el mal de raíz. Olvidar sin perdonar solo hace que el corazón resulte dañado, porque el rencor volverá algún día tarde o temprano, y el mal se verá agrandado y hasta con intereses. El perdón, siendo tan difícil, nunca vendría a nuestras fuerzas humanas si no tenemos el auxilio de la fe y el ejemplo de Jesús, que desde lo alto de la cruz escribió la página más bella de amor, la más bella de perdón, pues perdonó y disculpó a todos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sin olvidarnos que el mismo Jesús puso como única condición para perdonarnos: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todos queremos ser felices y tenemos en nuestras manos una de las claves más bellas para lograrlo: el perdón. Por eso, este taller afronta el tema del resentimiento, profundiza en la belleza del perdón y ofrece algunas soluciones para aplicarlo a la vida diaria. Por eso, en este taller del perdón hablaremos sobre el resentimiento, la belleza del perdón, ¿y qué solución para que yo lo aplique a mi propia vida?
Seguimos disfrutando de buena música en Radio María Argentina. Hay una preguntita que tiene que ver con el tema que está desarrollando el padre Héctor Espósito, la humildad y el perdón. ¿Cuándo experimentaste la humildad de perdonar y quién te transmitió esta virtud? Así está Edith Galván para recibir tu llamado al 0810-7x7.
Mostraste tu amor condenándote por mí. Tú pagaste así por mi corazón. Y ahora cambio cenizas por belleza.
Cristi Nota Mota haciendo Al pie de la cruz. Muchísimas gracias, Ramiro, por esta linda canción que nos acompaña en este tallercito de espiritualidad y contemplación que estamos siguiendo junto al padre Héctor Espósito. Hay una consigna: ¿cuándo experimentás la humildad de perdonar? ¿Quién te transmitió esta virtud del perdón, ¿no? De saber perdonar y de la humildad. Esa es la preguntita. Hay una imagen muy linda que me la envió una amiga de las grutas, así que vos podés ponerte a contemplar ese paisaje también del mar, las nubes, el cielo, bueno, abrazándonos, ¿no? Todos los días nos abraza un cielo que es ese cielo que el Señor nos regala todos los días. Bueno, hay algunos mensajitos, padre, como el de Julieta. Dice, buenos días, padre Héctor. Buenas tardes, padre Héctor y Radio María. Gracias por el taller que hoy comienza. Vengo, Señor, a sanar mi mundo interno enfermo. En el inicio de este nuevo año debo aprender a educarme en el perdón. Dice Julieta. Isabel dice, tengo un familiar que la llamo por teléfono porque tienen problemas mentales y no sé cómo tratarla, me pone muy mal. Isabel de Mar del Plata, qué lindo ciclo, dice. Silvia dice, bueno, buen día Radio, querida Radio María, feliz y bendecido 2019, cuando uno descubre el amor de Dios y lo que Dios quiere, bueno, y que hay que perdonar, bueno, tener la humildad no es fácil, pero se puede, dice Silvia. Néstor dice, hola Gaby, es difícil perdonar cuando te han hecho un daño grave a uno mismo o a un ser querido. Pienso que la única forma de poder lograrlo es con Dios, dice Alejandro de Mar del Plata, quien dice que el no perdonar nos hace mucho daño a nosotros mismos. Susana dice, buenos días, una pregunta al padre, ¿cómo hacer cuando un esposo engañó y hay cosas muy graves en el medio del engaño? ¿Qué hacer? Él se fue y trabajaba para la parroquia. Yo sigo, aparentemente perdono, pero no sé si lo estoy haciendo. Bueno, hay muchos mensajes. Milagros desde Capital Federal pregunta de qué manera se puede comunicar con el padre Héctor Espósito. Gracias Radio María, bendecido año 2019. Bueno, hace 17 años que vengo buscando la sanación interior, descubrí perdonando que perdonando uno se sana y reconociendo el pecado con humildad y de corazón. Bueno, hasta hoy lo descubrí, nos dice María desde Buenos Aires, desde Villa Lugano. Hace 32 años que estoy en el país, dice. Bueno, no sé de dónde es María, pero bueno, te mandamos un abrazo grandote. Es una hermana que debe ser que vive, es de otro país, ¿no? No dice de dónde. Padre Héctor, ¿cómo cerramos este primer programa de este ciclo?
Lo cerramos con algo que quiero compartir. Y que Dios mediante, el próximo martes, cuando nos reunamos desde esta radio bendita, comenzaremos. Hablaremos sobre qué es el resentimiento, en qué consiste ser resentido. ¿Qué significa estar resentido? ¿Qué es el resentimiento? Pero les dejo una leyenda árabe que posiblemente la hayan visto, escuchado, pero nos va a venir muy bien para quedarnos con el gusto de educarnos para el perdón y prepararnos para el próximo martes en que necesito sacarme este resentimiento que me está envenenando. Dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio una bofetada al otro. Este, profundamente ofendido o sin decir nada, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y divisaron un oasis. Torturados por la sed, ambos se echaron a correr y el primero que llegó se tiró al agua de bruces sin pensarlo. Y de pronto comenzó a ahogarse. El otro amigo se tiró al agua para enseguida poder salvarlo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: hoy, mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo le preguntó: ¿por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro le respondió: cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, porque el viento del olvido se lo lleva. En cambio, cuando nos pase algo grandioso, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo. Te dejo para que puedas dormir. Las ofensas voluntarias o involuntarias que recibo, es así, las ofensas que recibo, las escribo en arena para que el viento del olvido las borre, o las grabo en piedra, en la memoria de mi corazón.